Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestro séptimo capítulo de nuestro programa Humor y Fe, directamente desde los estudios digitales de Lematos. Aquí estoy con mi amigo personal, Kurt Roveder.
Muchas gracias, Eduardo. Feliz de estar nuevamente acá. Feliz de hacer este hermoso trabajo no remunerado que es este podcast. Y hoy con una sorpresa especial, porque no estamos solos. Estamos con Dios y con alguien más. Estamos con un amigo, un gran amigo, Esteban, que nos acompaña hoy en estos nuestros estudios telemáticos. Bienvenido, Esteban.
Gracias, amigos. Gracias por ser acá el primer invitado al programa. Es un honor que lo escucho. Mira, no soy lo único que lo dicen, ¿eh? Así que
no me lo dicen cada vez que entro a un lugar.
No, de hecho, tengo aquí el pañuelito listo para el rechazo que me van a dar. Pero, no, muy bonito el estudio, chiquillos, nada que decir. Bien pulcro todo, ¿eh?
Sí, lo limpiamos harta
botella
para ti.
Harta botella y cajito en vino acá abajo, ¿no?
Harto 120 por acá abajo. Oye, les cuento que Esteban es un amigo de hace muchos años. Él y yo fuimos compañeros de colegio, incluso.
¿Qué tiempos?
Es un amigo aficionado a la fotografía, muy buen fotógrafo, incluso fue entrevistado desde una revista norteamericana, ¿ah? Ahí la dejo, ¿eh? Tiene su cosita de nombre. Él encanta el café, como a mí, hemos compartido miles de veces tomando café, ¿por qué no? Tomando una que otra vez escasamente alguna cerveza. Y también hoy lo invitamos porque nuestro amigo trabaja como psicólogo. Y específicamente trabaja desde una corriente que tal vez es poco conocida para nuestros oyentes, y esto se llama terapia narrativa. Nos gustaría, Esteban, que nos contaras algo acerca de tu corriente terapéutica.
Primero que nada, gracias, chiquillo, la invitación. Ya, son espacios que se agradecen, ya poder conversar con otras personas en estos tiempos. Así que gracias por eso. Y sí, respondiendo un poco a tu introducción, que bien bonito, yo creo que primera vez que me introducen a un grupo o algo tan bonito, ¿eh? Así que agradecido. Bueno, partiendo un poco, la mirada en la que yo me posiciono, como tú igual me introdujiste ahí como psicólogo, es desde la terapia narrativa, que no es muy conocida, ¿ya? Sí, está tomando harto vuelo últimamente, ¿ya? Por la situación en la que estamos, ya el tema de que ya no nos es suficiente, no sé, con un diagnóstico, por ejemplo, ¿ya? Entonces como que queremos entender más allá. Y es una mirada que parte de evitar el diagnosticar a las personas, sino que trabajar con sus metáforas. Algo muy bonito, he aprendido cosas, valores muy importantes de las personas que después quedan con uno. Entonces igual es una forma de trabajar al ser humano, ¿ya? Pero no solo de la mente, sino como de cómo nos contamos nuestras propias historias, cómo estas historias nos atrapan a veces, ¿ya? Entonces, es una mirada bien contundente. Hay harto ahí dentro, harto Foucault, harto movimiento feminista, biología, antropología. Entonces, no, aquí no hay para mucho tema, así que estará interesante conversar este tema aquí en el programa, así que gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acceder, obviamente. Y bueno, te invitamos, como dijo Eduardo, porque vamos a hablar un poco de salud mental.
Y después de lo que nos cobró,
sí,
por venir.
Más caro que la consulta. Ahora vale lo mismo en todas partes, ¿eh?
Más caro que la consulta nos salió. Patugo quería que le comprara un café.
Y llegó, ¿eh? Así que nada que decir acá. 5 estrellas el servicio, cabrón.
No, sí, somos cumplidores. Pero bueno, te invitamos por eso, porque sabemos a lo que te dedicas. Y también queremos darle este espacio a la corriente que tú sigues para que la gente también la conozca. Así que hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a escuchar a Borges, vamos a hablar del Minotauro. Vamos a hablar de nuestra situación en esta pandemia y también de aquellas veces que quizás nos encerramos en nosotros mismos. Y como siempre, obvio, nuestra sugerencia apocalíptica para llenar sus vidas, sus aburridas vidas. espero llenarlas con algo. Y también un luterano dijo que nos viene a hablar un poco también de Dios.
Bien, entonces aquí arranca nuestro programa, como siempre, humor y fe.
Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo.
Hoy día en la mañana, cuando mandaron este cuento, tuve que averiguar quién era Borges, porque no tenía idea. Pensé que era un escritor de la Biblia, un escritor del Mercurio de Santiago. No tenía idea que era un escritor argentino que falleció en el 86.
Datos que claramente estáis leyendo de Wikipedia, po.
Sí, de hecho, lo tengo abierto aquí al lado.
sí, po, Borges, un escritor argentino famosísimo. Que escribió mucho cuento, bien cuentero el hombre, también bueno para las descripciones, para hacer reseñas de libros.
Bueno, al chamullo.
Mira, que era como el gato Juanito argentino, chamullero y rey del cuento. Jorge Luis Borges, el gato Juanito argentino.
El gato Juanito.
¿Cómo asociar a Borges con el gato Juanito?
¿Qué tan mal tiene que tenernos la pandemia y la cuarentena para que terminemos de relacionar a Borges con el gato Juanito?
Pero bueno, ahí está un poco la temática del cuento que leí hoy día en la mañana, que me gustó mucho. Sí, sabía quién era Borges, no, tan weón no soy. Claro, no había tenido la oportunidad de leerlo. O quizás sí la tuve y la dejé pasar. Pero cuando hoy leí el cuento, tuve un poco esa sensación de sentirme en esa posición como de entre atrapado, entre darme cuenta que en realidad no estoy tan atrapado y ver qué hubiese hecho yo en esa posición.
Sí, yo me di cuenta que soy un minotauro.
Sí.
Yo me di cuenta que soy un minotauro. Me di cuenta, miré para abajo y tenía pezuña. Cuando terminé de leer el cuento.
Peludo.
Pero era un minotauro al revés. De pierna dentro y parte arriba, bueno.
No, pero si el minotauro es pierna de toro y parte arriba humana,
po. No, pues tiene cabeza de toro.
No, no, cabeza de toro.
El cabeza de toro. ¿Cómo te dicen? Bueno, cabeza de toro.
Con esa peluca que tenía ahora no estáis muy lejos, po,
o sea, ahora soy el cabeza de mopa.
Oye, ¿y tú, Esteban, cómo conociste a Borges?
Con lectura
anterior.
Un carrete. En Valpo, subí a Ecuador, estaba Borges. Con un perro.
Escribiendo.
Sí, escribiendo. Lo vi pegando su pelo igual. No. Okay.
Está en el piso todo pegado.
El tío Jorge. No. Más respeto con el tío, tío Borges. Para mí es un grande de los ensayos, de los cuentos, coetáneo también ahí con Cortázar, los dos que les gustaba jugar con las realidades, los sueños. El Aleph, el más conocido, que lo leí unos años y ya lo olvidé, así que creo que es tarea obligatoria para todas y todos ahora pegarle una lectura ahí a Borges, ¿no? Pero
sí, bueno, a propósito de lo que estábamos leyendo, este cuento que leímos se llama La Casa de Asterión, para los que quieran escucharlo. Solamente leímos un extracto del cuento, y donde justamente Borges tiene esta capacidad de contraposicionar una historia, porque conocemos la historia de Teseo y el Minotauro, ¿cierto? Que Teseo entra y sale como el gran héroe que venció al Minotauro. Bueno, esta es esta historia, pero desde la perspectiva del Minotauro. Y es algo que hasta la fecha en que Borges escribe, no se había pensado de ese modo. Y nos damos cuenta que a veces cuando cambiamos la perspectiva, cuando cambiamos de narrador, la historia puede ser completamente distinta. Y eso es lo que hace Borges en este cuento.
Bueno, a mí también lo que me llamó la atención, tomando en cuenta la situación en la que estamos como pandemia, ¿ah?, como sobreviviente de esta situación, también pues él tenía esta noción de su espacio, de su casa, como el mundo, ¿ya? Algo que nos puede estar pasando a todos nosotros ahora. Y me llamó la atención el nivel de creatividad que utilizaba, hablaba con otros personajes, que se imaginaba otros mundos, ¿ya? Entonces, también quería preguntarle a ustedes, cabros, ¿cómo lo harían si fueran el Minotauro, si fueran Asterión? Pero acá en el siglo XXI. Un Minotauro en la quinta región, ¿cómo viviría?
Un Minotauro en pandemia.
Sí. Ese es mi libro que se viene pronto, ¿eh? No.
Mi libro, El Minotauro, siglo XXI.
Minotauro, COVID, versión COVID 2019.
Oye, Minotauro, buena pregunta. Pidiendo Uber. ¿Mm? El Minotauro pidiendo comida por Uber Eats, pidiendo carne humana.
Sí, ¿cómo lo harían ustedes, chiquillos?
El Minotauro viendo Netflix. Oye, yo aprendería griego si fuera el Minotauro encerrado. Siendo en realidad.
Es que yo creo que de algún modo, en este momento, tal vez todos somos el Minotauro. Hashtag todos somos el Minotauro. Todos somos, sí, el Minotauro, porque estamos, pareciera que los que pueden, en realidad, estar en sus casas, digamos, guardados del contacto por la pandemia. Pasas tanto tiempo en tu casa que termina convirtiéndose en tu mundo. O sea, es como, es lo que dice Asterión, el Minotauro, en el texto, como mi casa es del porte del mundo, y más bien dicho, mi casa es el mundo. Y pasa eso, que de repente, o sea, tu casa se vuelve todo el mundo. ¿Cómo?
No, que el hombre la tiene clara ahí.
Sí, sí, claro.
Si fuéramos el Minotauro ahora. Bueno, este es el sillón de mi casa, usado por nadie en estos momentos, porque nadie está en el living. Luego aquí está mi cama, donde duermo y veo Netflix todo el día. Algo así sería el cuento del Minotauro, la versión 2020.
Yo creo que en este caso, el Minotauro, como se relata en esta historia, que cuenta que en el fondo no era alguien que pasaba todo el día así como en la nada, sino que ya, si bien a veces dormía, si bien a veces como imaginaba cosas, recorría los pasillos, puede ser como una muestra entre reinvención y también desesperanza, ¿ya? Porque al final del cuento el hombre dice, al parecer va a venir un día un redentor y me va a sacar de esta mi casa. Eso es lo que termina diciendo. Entonces, al principio se plantea como una suerte de nebulosa y de que el Minotauro está como encerrado y se trata de reinventar, que en el fondo es lo que creo que estamos haciendo todos, tratando de reinventarnos en este encierro. Y siempre está la esperanza de como que un día algo va a pasar y esto se va a acabar. Y eso es lo que le pasó al Minotauro. El problema es que el modo en que se terminó no es el que él esperaba, tal vez.
Claro, yo lo veo como que a veces, no solo en este contexto de coronavirus actual, es el que estamos encerrados, sino que tal vez a veces nosotros nos encerramos en otras situaciones de la vida. O sea, situaciones mucho más sencillas, y quizás el encierro no está netamente relacionado al estar en un mismo lugar siempre. Quizás a veces nos encerramos en nuestros pensamientos, nos encerramos en nuestro actuar, y esperamos tal vez a veces que llegue como un salvador a decirnos qué tenemos que hacer para salir de esa sensación de encierro, y al final ese salvador nos viene a decir como, oye, ¿sabéis qué? Está ahí puro hueveando.
Yo siento que la... Hablemos de tres.
Uno, dos, tres. Dale. Dale, Esteban.
Ya, a ver. No, que me gustó lo que decía Kurt, que me hace pensar como en cómo vivenciamos estos laberintos personales. En cómo nos creamos espacios diferentes, ¿ya? Cómo salimos de la monotonía también, que es un tema que creo que está más prendido que nunca, la rutina, los hábitos. Entonces, les pregunto, chiquillos, dueños de casa, ¿eh? ¿qué cosas están haciendo ahora? ¿Cómo se manejan en sus laberintos personales? Tengo esas dudas y tengo harto que contar también, así que soy todo oídos primero.
Mira, yo he... por lo que estamos haciendo como familia, como nuestra mini pyme familiar. Igual he tenido que dejar un poco el laberinto, pero en los primeros meses de encierro, que fueron casi todo abril y mayo en realidad, fue súper intenso como tratar de buscar cosas que hacer en general, como leer. Pucha, yo partí de verdad estudiando griego, y fue tratar de como darle un sentido al laberinto, como buscar un orden dentro de los pasillos, de esos como pasillos irreconocibles del laberinto, y empezar a reconocerlo. Como, no sé si entiendo un poco la analogía, pero claro, empezar a encontrar esos espacios de poder salir, salir como de esta rutina de ver siempre lo mismo.
No, yo me imagino como es tan grande este laberinto, no tiene forma. Sí, empezar a caminarlo y hacer un mapa de este. Así como, ya, esto me sirve para esto, esto no me sirve, lo voy a cambiar. Entonces, como interesante lo que dice aquí Kurt. Y Eduardo ahí, ¿qué dice? El otro dueño de casa.
No, mira, yo creo que lo del Minotauro encaja muy bien como una analogía en el fondo de lo que está pasando, porque el Asterión al final termina teniendo que reinventarse, ¿cachai? Imaginándose cosas porque pasaba tanto tiempo en el mismo lugar. En el caso de él es mucho más extremo porque no tiene contacto con nadie, o sea, por eso termina como imaginando contactos con otras personas. O también termina interpretando los contactos que tuvo, como cuando se encuentra con estos cadáveres humanos. Lo interpreta como que vinieron a, no sé, como a recorrer el lugar, a visitarlo, a conocer el lugar, y en realidad no sabe que venían a matarlo. Y creo que esa capacidad en el fondo de reinventarse a partir de la imaginación, creo que es muy importante. Hay autores como muy famosos que mencionan que en el fondo Einstein, por ejemplo, decía que la creatividad es más importante que el conocimiento, por ejemplo. ¿Cachai? Yo creo que estos son momentos donde la creatividad es fundamental para reinventarse respecto del encierro. ¿Cachai? No solamente en este momento de encierro como mundial, sino que, como decía el Kurt, en todas esas ocasiones de la vida donde a veces uno se encierra por diferentes motivos.
Bueno, en ese caso, les quería consultar por qué cosas habían hecho, porque siento que la creatividad, como la tuvo también Asterión, es lo que nos puede salvar un poquito de toda esta situación, porque como somos nuevos en esto, nuevos en pandemia, no sé, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que había muchas voces adentro de uno que juzgaban harto, me juzgaban a mí mismo. Entonces, buscándole ahí la quinta pata del gato, encontré que grabarme en voz alta hablando me sirvió bastante. Algo bien raro, porque si uno está hablando ahí con uno mismo, como en segunda o tercera persona,
ahora ya no te juzgas tú mismo, te juzga tu familia. Dice, ¿qué está haciendo este weón en su pieza?
Sí, escuchan gritos, no entienden nada, así que... en ese sentido, sí, pues, mientras más raro es para el entorno, mientras más bizarro es tu actuar, como desde querer encontrar otra forma y todo, yo creo que es más terapéutico. No sé si es la palabra, pero uno puede encontrar cosas nuevas en uno mismo. Entonces igual está entrete, no sé cómo lo han hecho ustedes.
Es como una apología a la rareza. Mira, mientras más exótico el comportamiento, más sano. Llegan un día tus papás, entran a tu pieza y estás como con unas plumas en la cabeza. unos animales adentro de la pieza. Wey.
Papá, estoy haciendo una autoterapia.
Esto es lo que me recomendó mi psicólogo.
Mi psicólogo, que soy yo mismo. Dentro de mis 30 personajes internos. No, hay que darle voz a cada uno de esos personajes. Yo creo que si nos damos cuenta, hay varios yos dentro de cada uno y una. Entonces, en momentos como estos, de pandemia, de cuarentena, aparecen estas voces. Entonces hay una que es como, ya, haz todo esto que es lo que tienes planeado. Y otra voz que es, ¿por qué no veo una película mejor? Entonces empiezan a chocar estas voces y uno dice como que pierde el control. Entonces,
siempre la voz floja es más fuerte.
Impresionantemente, sí. No sé cómo.
Como que tiene la voz más ronca.
Más grave.
Sí, tiene la voz más grave.
Voy a hacer mi proyecto que tengo planeado. Si veo una serie, bueno. No sé cómo lo hace, ¿eh?
Sí, eso, a eso me refería con que a veces uno se encierra no solamente en situaciones como esta, sino que porque la idea de la procrastinación es algo que atormenta, son como esas voces que decís tú, como que, ay, si tienes una película mejor, ay, si te caes dormido mejor. Incluso el Minotauro mismo lo dice. A veces juego a que estoy durmiendo y a veces me quedo dormido igual, como esta es la forma de pasar el día. ¿A qué jugamos? A que estoy durmiendo. Y si te caes dormido igual, ¿qué perdiste entonces el juego? Porque su duerme de verdad pierde.
Pero yo siento que ahí hay como una culpa muy grande de no ser productivo. Y hace un tiempo leía como que no importa no ser productivo en estos tiempos porque no estamos en tiempos normales. Como no estamos en la casa para ser productivos, estamos en nuestra casa para cuidarnos de algo que es realmente peligroso. Entonces, si no estás siendo productivo, como no tiene nada de malo. Está bien, tampoco es sano estar todo el día acostado, todo el día comiendo, todo el día tomando alcohol, pero tampoco nos tenemos que autojuzgar porque un día no hagamos absolutamente nada.
En ese sentido, yo creo que es importante identificar esa voz, ese otro personaje, otro Kurt, otro Eduardo que está ahí, y decirle, oye, bájale un poquito. Bueno, así como... Estoy muy dirigido.
Claro, bájate el pony. Oye, Eduardo, bájate el pony.
Cálmate, loco.
Yo creo que, claro, sí, está bien. Pero también es importante tener en cuenta que hay que hacer cosas que nos mantengan el sentido. O sea, que nos mantengan en movimiento, ¿cachai?
¿Y cómo lo haces tú?
No hago nada. juego a dormir, juego el Minotauro. Sí, juego, hablo con gente, estoy en clase, estoy en taller literario también. Ahí me doy vuelta.
¿Verdad que ambos participan de talleres literarios? ¿Cómo sienten esa experiencia para salir un poco de este encierro? ¿O cómo se la imaginan si no fuera en esta situación de pandemia?
Buena pregunta. Mira, yo creo que estas situaciones, esta oportunidad de entrar a un taller de escritura, por ejemplo, o mucha gente debe estar en talleres de baile, de muchos tipos de talleres que puedan existir. Yo creo que ahora más que nunca se está proliferando esos modos y está bueno, ¿ya? Aprovechar esas redes sociales.
Igual es gracioso como un taller de baile.
Hay de todo.
Sí, hay de todo, pero es que igual es gracioso pensarlo, un taller de baile por videollamada. Coordinación, no sé. Elijan pareja, como, no sé cómo.
No sé qué es más extraño, si entrar a la pieza de tu hijo y verlo hablar solo, como en Esteban, o verlo bailar solo.
No, y bailando solo, pero como con los brazos puestos como si estuviese bailando con alguien. Claro. Y mirando la pantalla que está al otro lado del.
Un, claro. Dos, tres, un, sí, eso, Vans online, yo voy por eso.
Su capoeira online.
O su judo online, ¿cómo se llama eso?
Es lo mismo, boxeo.
Taller de online. Judo online.
Taller de boxeo online, kickboxing. Tenés que pegarte combos tú mismo.
No, y si lo buscáis mal, taller de ludo también hay.
Seguro que también taller de ludo.
Sí.
No, sí, está bien esa forma de reinventarse respecto de los talleres, ¿eh? Es gracioso imaginarse alguno.
Sí, pues ahí como preguntaba Kurt, el tema de la escritura, yo creo que ahora más que nunca es como el momento para que prolifere la creatividad, que igual a mí me pasaba, que yo veía lo creativo como algo que estaba muy lejos de mí, como que hay que tener el talento para crear. Y esa idea estuvo conmigo muchos años y recién ahora, estando en un taller, me doy cuenta que si uno se da el espacio, aparecen cosas interesantes, voces que no se habían escuchado de uno mismo. Entonces está bien bueno estar en un taller en estos momentos.
¿Se imaginan haber hecho un taller fuera del contexto de pandemia?
Yo creo que...
Yo sí.
Eduardo.
Yo sí, yo creo que algo que quería hacer de hecho hace tiempo, como ponerle un poco más de seriedad y de disciplina al asunto. Y justamente se dio como con de esta modalidad.
Claro, ahí creo que ahí a diferencia de otras como temáticas quizás, se da súper bien la instancia de hacerlo vía online. Porque hoy tenemos las herramientas como hacer archivos en el computador, pero o sea, hace 80 años no se podía hacer un taller que no fuera presencial. Primero porque no estaba la forma comunicacional para hacerlo. Pero ahora creo que, o sea, yo me alegré mucho cuando ustedes me contaron que estaban haciendo talleres. Así que los felicito, cabros, por la motivación de estos tiempos.
Oye, lo otro que he visto, hablando de talleres y atenciones online, he visto atenciones psicológicas online. Que también me parece que es algo como súper necesario, súper adecuado, y que no, obviamente por motivos obvios, no se había experimentado de esa manera antes. No sé qué opinas tú, Esteban, que estáis como ahí en el rubro, cómo te ha ido a ti, ¿cachai? ¿Cómo lo has hecho tú? Etcétera.
Mira, son tiempos nuevos para todas y todos. El tema de las clases online también. Ahí nos dimos cuenta que parece que no está funcionando mucho el online en ese sentido, como para hacer clases y todo. Pero sí nos dimos cuenta que el tema de las terapias online, el no estar presencialmente con alguien, no era obstáculo. Obvio que estando de frente con la persona es más enriquecedor el contacto, pero al final, si bien uno está hablando con una pantalla, una webcam, ya cuando se están tocando los temas en sí, los problemas, ya cuando uno pregunta, la otra persona ya se olvida de que también le está hablando una pantalla, sino que ve este espacio digital, como uno dice, como un espacio seguro igual. Entonces, ha sido interesante también el aprovechar los tiempos, porque estamos todos en la casa la mayoría. Entonces también es raro hacer terapia en casa de la otra persona que está en su propia pieza. Pero es el momento ahora, creo, porque de aquí a que volvamos a estar en persona no lo sabemos. No quiero teorizar al respecto. Pero siento que es una forma llevadera, necesaria, y que se siga proliferando esa forma. Porque no estamos bien en esta actualidad. No sé ustedes cómo también lo llevan la actualidad.
Mira, yo personalmente en estos días, de hecho terminé justo hoy, estuve haciendo unos ejercicios espirituales. Yo sé que la parte espiritual como está, yo creo que está muy, al menos en los que somos cristianos, está muy unida a la parte psicológica y como un poco más de terapia. También puede ser como parte de una terapia súper integral como cristiano. Yo terminé 2 semanas de ejercicios espirituales, que dedicaba 1 hora diaria, de lunes a domingo, y fue realmente súper terapéutico, porque además de estas sesiones diarias donde estaba solo, donde tenía una comunicación directa con Dios, tenía cada 2 días una reunión con un acompañante. Y eso fue súper bueno, porque el acompañante, además de guiar todo este ejercicio, iba además dándome tips para cómo podía yo ir poniendo en las manos de Dios aquellas peticiones, aquellas cosas que me insegurizaban en la oración. Entonces, como también se han abierto estos espacios quizás religiosos, me encuentro que han sido súper buenos, porque ayudan también a integrarlos dentro de una rutina.
No, y eso que cuenta Kurt, también es importante darse cuenta que lo terapéutico no solamente es lo psicológico, era una sesión, sino como tú lo estás haciendo, tener estas instancias espirituales. No sé, algo que desde los pueblos originarios, desde que se empezó a dar el progreso, hemos perdido igual esa espiritualidad. Es algo que lo teníamos de antes. Entonces, volver a eso es terapéutico en sí, como también yo considero el arte es terapéutico, la música, toda esa unión con algo que no podemos definir bien, eso es, simplemente.
Sí, ahora yo creo que siempre hay que tener en cuenta que hay ciertos riesgos, como de pronto la confianza que se deposita en la persona que está guiando la terapia, por ejemplo. Y en ese sentido tampoco hay que ver en que en sí misma, la idea de tomar una terapia es como lo mejor, ¿cachai? Porque no hay que ser ingenuo en que las líneas terapéuticas están marcadas y tienen sesgos científicos o sesgos ideológicos que van marcando también las decisiones que va tomando el terapeuta y también va marcando la forma en que te dice las cosas, las cosas que te sugiere, o si en realidad no te sugiere cosas y te dictamina cosas, por ejemplo. Y generalmente quienes se acercan o quienes nos acercamos a alguien que nos va a hacer terapia, vamos confiando en que esa persona en el fondo nos va a ayudar o te va a resolver el problema. Hey, van a haber infinidades de casos y posiciones de las personas que se acercan a tomar la terapia. Y en ese sentido, en muchos casos, la persona que imparte la terapia o que guía la terapia tiene mucho poder sobre quién está asistiendo. Y no sé si nos puedes contar tú, Esteban, ¿Cómo lo haces tú desde tu orientación, desde tu disciplina?
Mira, yo creo que dijiste algo muy importante y de ahí me voy a afirmar, del poder, ¿ya? El concepto de poder, que no está muy relacionado en la terapia. De hecho, como que se asocia mucho al psicólogo, la psicóloga como quien guía, quien da tips, quien te puede resolver dudas, problemas existenciales. Entonces, cuando en el pensamiento empieza a entrar esto de poder, como tú dijiste, ahí entra Foucault, entra los movimientos feministas, entra la antropología,
entra el Minotauro,
entra Borges,
entra el gato Juanito,
entra la literatura, el cine también entra por ahí, que se podría denominar el movimiento más postmoderno, que es cuestionar lo establecido. Entonces también se empieza a cuestionar la psicología convencional. Entonces aquí nos damos cuenta que, como también tú dijiste, Eduardo, hay un poder en el interactuar con un psicólogo o psicóloga, con psiquiatras también. Entonces el tema es cómo no posicionarse desde una postura de experto cuando la persona es la que es experta en su vida. Entonces ahí hay harta manera de poder leer esto. Ya también invito ahí a los oyentes y las oyentes que busquen de terapia narrativa, que es un poco lo que aplico yo, de manera autogestionada. Y no sé, son otros modos, son donde uno puede relacionar lo político, lo artístico, lo metafórico. Ya uno habla con las metáforas de las personas. Entonces es muy enriquecedor. Ya yo tengo varias historias donde me he llevado cosas para la casa y me han enseñado. Las personas me han enseñado cosas muy, muy valiosas que influye también en el día a día de uno. También, por ejemplo, un caso, trabajé en un hogar, no voy a decir nombres, y un niño tuvo la paciencia de enseñarme a silbar, algo que yo no había podido hacer. Gente de mi edad me enseñaba y me retaba así, no, pues así no se hace. Y este niño tuvo toda la paciencia y me enseñó y ahora sé silbar y sé protestar con bulla o a un concierto meter la bulla necesaria gracias a estos espacios. Entonces yo creo que es necesario darle espacio y cabida a otras formas, ¿ya? De también uno leerse a uno mismo, una misma. Entonces les invito que con la terapia narrativa, a ver si les puede hacer sentido, y hay mucho que decir aquí, hay mucho.
Bueno, entonces los dejamos con esta reflexión, con la invitación a conocer un poco más acerca del trabajo como el que hace Esteban con la terapia narrativa, y obviamente a leer a Borges. No sean como yo, no sean poco cultos, lean a Borges, es importante, lean Rayuela también de Cortázar, y gracias por tus reflexiones.
De nada, gracias por la invitación, cabros.
A continuación, nos dejamos con nuestra sección ícono del programa. Esta vez vamos de vuelta hacia Bonhoeffer, porque nos gusta, porque somos su fan club, porque Kurt se mandó a hacer los mismos lentes que él. Esto es, un luterano dijo:
¿quién soy? Esta solitaria pregunta se burla de mí. Quien quiera que sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios.
Bueno, cabe resaltar que estas palabras son de un poema que se llama ¿Quién soy? Lo escribe Bonhoeffer cuando está preso. está preso en Tiger poco antes de su muerte. Y este es un poema que sale de, en el fondo, de la angustia del encierro, que sale de la angustia de la desesperanza, de la posible muerte o de la inminente muerte, más bien dicho. Y dice mucho para el creyente en esa situación.
Recordemos que Bonhoeffer fue apresado, estuvo casi 2 años preso, fue apresado en mayo del 43, si no me equivoco, y falleció el 9 de abril del 45. Estuvo casi 2 años preso, pasó por tres campos de concentración. Tegel fue el donde más largo estuvo y donde pudo ser visitado también por su familia. También desde ahí muchas de sus cartas conocidas en el que aparecen en el libro Resistencia y Sumisión fueron escritas, y claro, hablan mucho desde, como diría uno, desde la guata, un poco desde esta sensación de descargo y de comunicarnos a Dios como que fuera una persona más. Entonces por eso él pregunta quién soy, para preguntarle eso mismo también a Dios, como quién soy en este momento, por qué estoy acá, y busca un poco esta relación mucho más íntima con Dios.
Uy, mira, ahí como ubicándome fuera de alguna esfera religiosa, me gusta posicionarme antes de opinar cualquier cosa. No, también me llamó harto la atención la pregunta, el quién soy, que si lo llevamos a otras áreas también, y a la actualidad, a veces uno se define, pero ¿se estará definiendo completamente o será una especie de fármaco que de verdad no sabe quién es? ¿Sabremos quiénes somos realmente? ¿O nos definimos por nuestro acto? Entonces siento que la pregunta, viéndola desde afuera, es súper profunda, es como, no sé, hay harto para filosofar ahí también.
De hecho, es muy bonito el poema completo, que lo vamos a compartir también, porque en ningún momento anterior en el poema se menciona a Dios, solo lo hace al final, como en una entrega, como en este momento ya de desolación, de no saber qué va a ser de uno, entregarse por completo a este Dios y confiar en que sea lo que sea que pase, va a ser voluntad de Él, que es lo que como cristianos buscamos, como hacer la voluntad de Dios en la tierra y dejar que Dios, por medio de nosotros, haga su voluntad en la tierra.
Este poema también muestra que la idea de la identidad o de la autoidentidad, digamos, puede llegar a ser muy angustiante. De hecho, cuando dice que la pregunta o las preguntas se burlan de él sobre como quién soy, no se resuelve diciendo quién es. Eso es lo interesante desde el punto de vista de la fe, que no se resuelve autodefiniéndose, sino que se resuelve diciendo como este Dios con quien tengo una relación, que es alguien y no algo, no es un amuleto, sino que es como una persona, es quien en el fondo sabe quién soy, y con eso estoy, como no necesito yo escribir de mí una propia autodefinición, ¿cachai? Y creo que para el momento de angustia que vive como aquí el autor, es algo que le tiene que haber traído como mucha tranquilidad o mucha esperanza también, sabiendo que a la mayoría de los que estaban presos como él en ese contexto lo mataban y lo iban a matar, como se veía venir. No sé si Esteban sabía, como este es un pastor luterano que se opuso al régimen nazi, fue apresado, ¿cachai?, por el régimen nazi, y después lo mataron, ¿cachai?
Qué fuerte.
Fue parte de un movimiento de la iglesia alemana que se llamó la iglesia confesante, que en el fondo se opuso a la iglesia oficial, que la iglesia oficial, o parte de la iglesia oficial, digamos, apoyó el régimen nazi, y él, junto con muchos otros teólogos más, generaron esta contrapropuesta, como esta respuesta de oposición al nazismo, que se llama la iglesia confesante.
¿no? Y tomando esa historia que me cuenta ahora Eduardo, el contexto, da para pensar igual que cuánto cuesta que aparezca en esta resistencia, ¿cierto? Y tan fácil que erradicarla, también da para pensar como la historia aquí del escritor del poema. Y a mí lo que igual me llamó la atención, como les digo desde mi otra postura, es el final, que dice que se burlan de mí estas solitarias preguntas del quién soy. Entonces también hay una lucha ahí como con el lenguaje, ¿ya? Entonces no sé si le ha pasado definirse a ustedes mismos de una forma en la que igual se entrampan. No sé si se identifican con ese sentir.
Sí, de todas maneras, pues, y creo que incluso eso va a variar con el tiempo. Por eso que la idea como de definirse trae consigo cierta angustia, porque probablemente como me defina hoy va a ser muy diferente a cómo me definí cuando tenía 13 años, y que no por tener 13 años era menos importante, que va a ser diferente a cómo me voy a definir a los 40 y a cómo me voy a definir antes de morirme, por ejemplo, ¿cachai? Entonces de pronto como esta idea de que tienen que haber ciertas cosas definidas y estáticas en la vida, también trae angustia, pues, como este no permitirse el cambio, como este, esto que me hablaste tú, Esteban, un día, de nosotros mismos ser nuestros propios narradores, nuestros propios editores de nuestra historia. Entonces yo digo cosas sobre mí y me defino a partir de esas cosas que digo, y luego me siento obligado a mantener mi conducta de acuerdo a mi discurso, porque dije, no sé, que soy un tipo súper pesado, entonces después tengo que mantener mi discurso con una conducta de un tipo súper pesado, y tal vez solo una vez dije que era eso, pero no significa que lo sea, por ejemplo.
Sí, también me hace recordar un video en YouTube, una charla TED, creo que un psiquiatra argentino, que dice que en la mente hay una especie de editor de las experiencias que tenemos. Entonces, a veces ese editor crea la historia, intenta buscar una coherencia y dice, ah, ya, a ver, si toda esta gente cree que yo soy, no soy apto para tal cosa, entonces esto me construye. Pero también hay forma en que uno se prohíbe experiencias. No sé cómo lo ven ustedes.
Claro, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Como igual vamos definiéndonos un poco por las cosas que hacemos, por lo que nos gusta y por lo que otros también dicen de nosotros. Y volviendo un poco a la visión un poco quizás más religiosa de esto, lo que importa acá no es quién yo piense o quién los otros piensen que yo soy, sino que no importa quién realmente seamos, sino lo que importa es poder reconocer que como cristianos le pertenecemos a Dios y estamos entregados a eso, y que sea lo que sea que tengamos que vivir, o sea, sobre todo en el contexto de Bonhoeffer, que estaba en campos de concentración viviendo mucho dolor, porque no solo eran judíos los que estaban encarcelados con él, había cristianos también a los que tuvo que acompañar. Y él cuenta que también muchos carceleros se le acercaban en las cárceles para pedirle oración por ellos, porque se veían angustiados, porque estaban obligados a como aplicar el rigor de los campos de concentración a la gente. Y de hecho Bonhoeffer es súper conocido porque hizo misas en los campos de concentración y hacía oraciones por los carceleros. Y ahí va un poco esta visión de que no importa qué digan de mí o qué yo diga de mí mismo, lo que importa es que me reconozco como hijo tuyo, como servidor tuyo, a Dios. Y otra acotación, hay una parte donde se pregunta quién soy, y dice este o aquel. Como soy lo que dicen de mí o soy lo que yo digo de mí. Y después dice, ante los hombres soy un hipócrita, y ante mí un despreciable y quejumbroso débil. O quizás lo que queda de mí se asemeja a un ejército golpeado. Como muy lindo ver como que este cristiano se trata de definir de alguna forma con ejemplos de lo que podría ser, pero al final llega a esta conclusión de no importa, realmente no importa lo que sea, lo que importa es que soy tuyo y me reconozco como tu hijo.
Bien, pues, entonces lo dejamos entonces con la última lectura de este extracto del poema ¿Quién soy? De Dietrich Bonhoeffer.
¿Quién soy? Esta solitaria pregunta se burla de mí. Quien quiera que sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Nuevamente junto a ustedes, la sección más esperada de este programa, la más deseada, nuestra sugerencia apocalíptica. Abre esta semana el portal del conocimiento y del placer, Eduardo Luco.
El portal de la superficialidad voy a abrir hoy día. Que traigo una sugerencia más bien poco útil. Y esa es la idea. Y esa es la idea, justamente. Voy a sugerir una serie que está en YouTube, así que todos pueden acceder, o la gran mayoría de nuestros auditores pueden acceder.
En el YouTube.
Es una serie chilena del YouTube. Y que se llama Tiempos Mozos. Ya fue filmada como entre el 2016 y el 2018. Son solamente 6 capítulos. Y quienes la protagonizan y al mismo tiempo la dirigen es Lucas Espinosa con Ignacio Socías, que son unos comediantes chilenos y que ambos tenían proyectos por separados antes. Lucas tenía un canal que se llamaba Proyecto Lupa, donde hacía un humor bastante absurdo, y Lucas, o sea, y Socías tenía este canal de Frente Fracasado, donde hacía humor político. Bueno, ellos son amigos y crearon esta serie que se trata de ellos dos como amigos. Y justamente se llama Tiempos Mozos porque la serie, si bien es comedia, pero desafía la idea de que la juventud es la mejor época de la vida. Entonces muestra como lo desdichados que son ellos en esta época de su vida y las cosas nefastas que les pasan y las soluciones que tratan de buscar a esas experiencias que les ocurren. Y es como tragicómico a veces, como pasan cosas que son tensas y tristes, pero saben darle una vuelta a la comedia muy buena. Así que la recomiendo 100%, son solamente 6 capítulos, está en YouTube completa. Y además,
el gato Juanito.
Hay una participación del gato Juanito. Y los capítulos duran 16 minutos promedio. Y también tiene una producción bastante buena, como la cámara, la fotografía está bastante bien, digamos, y también han invitado actores como profesionales, digamos, así que vale bastante la pena verla. La recomiendo, se llama Tiempos Mozos y está en YouTube. Esa fue mi sugerencia apocalíptica.
No, y comentando sobre eso, la intro de Tiempos Mozos de Diego Lorenzini, una joya.
Ah, exacto, sí, gracias. Sí, la introducción a los capítulos está con la canción de Diego Lorenzini que se llama justamente Tiempos Mozos.
Muchas gracias, Eduardo. Quiero hacer algo distinto en este programa. Invitar a nuestro amigo Esteban a que dé su sugerencia antes de la mía.
¡Ay, hombre!
Abro otro portal del conocimiento, del placer, para
el portal de la psicodelia.
Uf, estoy entrando aquí, ¿ah? No, mira, estoy nervioso, ¿ah? Porque esta es una parte del programa que me gusta mucho. He sacado harto apunte, harta nota aquí, harto material, así que espero no defraudar, ¿ah? Ya, yo vengo con una joyita.
Ya es tarde.
¿Qué?
¿Ya es tarde? Ya es tarde. Ya no defraudar. Ya está.
No, ya. Mira, ya me invitaron. No, me están echando.
Aquí me quedo.
Te voy a sacar de la videollamada.
No me corto.
¿Para qué me pongo si saben cómo me invitan?
Sí, pues. Ya, mira, lo que puedo aportar. Lo poquito. Sí, aparte soy el primer invitado con que participa en la recomendación apocalíptica, así que ya.
Estoy sudando. Primero y último, diría yo.
No más. Entre ustedes dos funciona bastante bien.
Con esta experiencia.
No más invitado, por favor.
Ya, entonces es lo que quería. No, mentira. Ya. Lo que traigo esta semana como invitado es una serie llamada Devs. D-E-B corta S, cortita la sigla, ¿ya? Y es de un director que hacía cine. Ya él tiene películas conocidas que están en Netflix, que es Ex Machina y Aniquilación. Ah, son dos películas que uno lo puede encontrar ahí en Netflix. Y este director decidió hacer... Dime.
Son películas como que las protagoniza Arnold Schwarzenegger. Son como este tipo de películas.
Máquina y Aniquilación.
Creo que...
Con Silvestre Stallone.
Pero Aniquilación no la protagoniza una actriz conocida. ¿Cómo se llama? La de Star Wars.
Natalie Portman.
Esa, la princesa. Mira, Ley. La princesa...
Primero una persona que la asocia con Star Wars.
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a estar la princesa Leia ahí en la aniquilación?
¿Cómo?
¿Cómo era? ¿Cómo es eso? ¿Es una princesa o cómo está la princesa ahí en la aniquilación?
No, es Pan de Amidala.
Eso era. Sí.
Ah, la princesa Amidala.
Ah, la Nati. No, pero sí, po. Esa película muy buena también. Ya. Muy buenas actuaciones. Y es como ese director se maneja harto con la ciencia ficción, ¿no? Ya, harto drama, harto cuestionamiento de la conciencia, qué es ser humano, qué es ser inteligencia artificial. Ya, pero en esta serie, que dura 8 capítulos, simplemente, de hecho, esas le dicen miniseries, se trata como de una empresa a lo Google, ya, así como que manejan datos y todo, no muy distante a la realidad. Y. Hay un lugar donde hay un computador cuántico, ¿ya? Entonces, con ese computador empiezan a hacer experimentos y, para no spoilear, yo lo dejo ahí, ¿ya? Pero ya del capítulo 1 lo engancha el tiro. Tiene una trama oscura, una fotografía novedosa, ¿ya? Y sentía que con esta serie se me activaba el cerebro. Me hizo cuestionar en los multiversos, en áreas... Bueno, aquí estamos dentro de un portal, gracias a eso también. ¿Eh? Así que... Recomendadísima la serie Devs. 8 capítulos, 40 minutos cada uno. Y... Nada, véanla y se comenta. ¿Eh?
¿Dónde se puede encontrar la serie, Esteban?
Ya, esa no está en lados como Netflix o Amazon, eso. Pero... Sí, online. ¿Ah?
Oye, nada de cosas ilegales acá. Esto es un podcast.
No, no, yo no voy. Mira, yo no voy a andar recomendando la página. Mira, yo no voy a andar recomendando la página de un barquito. No, no. Yo esas cosas no recomiendo.
Nada de la Deep Web, por favor.
No, para nada. Pero sí, usted ahí por Cuevana, sí que existe, yo ya no sé.
Oye, ¿por qué está en árabe el link que me mandaste?
Está en arameo.
El subtítulo en árabe.
No, pero recomendadísima, ¿eh? Si quieren ahí como irse a distintos recovecos de la mente, los invito a verla porque no los deja pasivos como espectadores, sino que sí o sí le hace darse una vuelta más. Así que véanla, por favor.
Muchas gracias, Esteban.
Gracias, Esteban. Se agradecen esas recomendaciones existenciales.
Costó, ¿eh? Costó elegir una, pero de a poquito.
Sí, pero ya no te vamos a invitar más, así que no vas a tener, es la única que vas a tener que elegir.
No, pero me va a hacer mi podcast solo, así que no.
Ah, ya, pero está bien.
Va a ser un podcast de recomendaciones.
Sí. Claro. Y yo solo, ni siquiera tengo un
invitado. Sí. Bueno, ya están dadas las otras dos recomendaciones, así que es mi turno. Si aún queda tiempo. Vengo a recomendar un libro que hoy en día es muy fácil de encontrar. No voy a dar nombres de librería, pero puedo decir que leo siempre de ahí mismo. Así que les voy a recomendar el libro El cuento de la criada, de Margaret Atwood.
Uf.
Es una escritora británica. Este libro se hizo conocido porque sacó una serie hace muy poco tiempo, hace 2 años creo, que está inspirada en el libro, pero tiene una continuación que yo sé que yo no he visto la serie, pero sí he leído el libro. Y sé que la serie tiene una continuación que no se condice con el libro, que no tiene nada que ver con la historia. Pero lo interesante de este libro es que fue escrito el 84. Es un libro ya que tiene sus años, que tiene su historia.
Y no es cualquier
como año. Que volvió. Claro. volvió como a renacer con esta serie. Y el cuento trata de una teocracia. Para los que no saben lo que es una teocracia, es una dictadura, pero desde la fe. Donde las mujeres tienen que, la concepción se ve como un trabajo, y las mujeres, hay mujeres dedicadas especialmente para la concepción. Y el acto sexual se ve como algo, como un trabajo, ¿no? Ya no se, como se desromantiza, se le saca todo lo sensual a la concepción, y son como encuentros de concepción que ellos le llaman como la ceremonia. Y donde hay como un grado de comandante, que es como la gente con dinero de la época, que tienen su familia y además tienen estas criadas. Bueno, el cuento se trata de una criada que está hablando. El cuento está escrito en primera persona. Ella va describiendo las cosas que vive, describe un poco cómo es el proceso de adoctrinamiento que viven las mujeres que son como formadas para ser criadas. Muy duro el cuento a veces, pero también muy rico. Una literatura muy, muy suave para leer, fácil de entender. Pero es crudo a veces. Tiene escenas muy duras, así que lo recomiendo. Creo que es un libro que todos deberíamos leer. No solo por el cuento, por lo entretenido que es como ver este mundo imaginario, sino que porque también nos ayuda a pensar algunas cosas que vemos en nuestra sociedad. Sobre todo cómo vemos la relación que hay hacia las mujeres.
Uy, esa recomendación es buenísima, más en estos tiempos. Yo igual me encontré con este libro, con esta autora, Margaret Atwood, hace unos 4 años, donde sí, te muestran estos gobiernos autoritarios, la teocracia, ¿cierto? Y bueno, leyéndolo en ese momento, era como ciencia ficción dura y pura. Pero en la actualidad, leerlo ahora debe tener otro significado. Yo todavía no lo hago, ya, pero es mi meta. Porque los tiempos, perdón, están cambiando muy rápido. Y hay cosas en las que se van asimilando y uno dice como, chuta, no es solo ficción, ¿ya? Entonces, leerlo ahora es muy diferente.
Sí, de hecho, el cuento tiene un poco este juego con el encierro, en donde la protagonista se siente, tiene pensamientos donde se puede sentir encerrada en esta realidad que le ha tocado vivir. Que ella tiene que, como criada, tiene que salir a hacer como las compras, pero se compra todo con vales. Y son como momentos de libertad, pero ella también se cuestiona como, ¿éramos realmente libres antes de que todo esto pasara? Y también está el tema del estudio, que a las mujeres no se les permite leer, no se les permite escribir. Entonces ella busca como en el relato de este cuento poder expresarse. Y por eso yo lo relaciono mucho con lo que estamos viviendo ahora, como que al final nos estamos acostumbrando al encierro y lo estamos haciendo parte de nosotros. Así que es un libro que recomiendo leer, no solo por los tiempos en que estamos pasando, sino que también porque creo que nos puede enseñar muchas cosas y nos puede ayudar a pensar muchas cosas para la vida.
No, y también esa autora tiene un bagaje de otros libros que son igual de intensos. Así que sí, hay que darle espacio ya a Margaret Atwood. Así que muy buena recomendación. Me dieron ganas de leerlo de nuevo, así que gracias, Kurt.
Bien, muchas gracias por estas sugerencias. Entonces nos quedamos con Tiempos Mozos, que la encontramos en YouTube, con Devs, que nuestro amigo Esteban nos va a mandar un link después para poder compartirlo con quienes quieran ver la serie, y con El Cuento de la Criada, que en más de algún portal de libros piratas se podrá encontrar. Así que esto fue La Sugerencia Apocalíptica.
Ha llegado el momento más triste del programa, el momento de decir adiós, que nunca queremos que llegue, pero ha de llegar en algún minuto. Queremos darles las gracias por haber llegado hasta acá, hasta este punto, en este largo capítulo. Le damos las gracias obviamente a Esteban, a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos y espero que hayan disfrutado poder grabar con nosotros y ser parte de la familia de Humor y Fe.
Me dio un poquito de pena igual. Está bien como un cierre. No sé si está terminando el programa.
¿Por qué estás llorando? Estamos terminando una relación. ¿Qué tal fue? Una relación.
No, pero chiquillo, me sentí como en casa. Muy grata la conversación, la invitación. Ya estoy ahí disponible para cuando quieran. Así que...
No, ahí nomás.
No, ahí nomás, ¿cierto? No, estaba pensando lo mismo.
Yo creo que de hecho lo puedo. Y no te vamos a volver a invitar.
Yo acabo de bloquearlos por WhatsApp. Así que creo que de última vez que conversé con usted. No, y ahí recordarle a la gente que las recomendaciones están buenas. ¿Ah? Y que aprovechen ahí un poco lo que conversamos hoy día para ver si lo pueden implementar en su día a día, tomando en cuenta las situaciones que estamos. Pero gracias por la invitación, cabros.
Sí, agradecemos a todos nuestros oyentes, auditores. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto del programa. Si están escuchando esto es porque valió la pena. Y agradecemos como siempre entonces a todas las personas que nos escuchan. Agradecemos a Taller Café por mantenernos despiertos. Aquí los tres somos consumidores de cafeína.
Chin, chin.
Y les recordamos, como siempre, nuestra única red social, y es
@ un podcast luterano o humor y fe en Instagram.
Así que ahí los esperamos, denos like, síganos, coméntenos, díganos sugerencias, cuéntenos qué les parecieron nuestras sugerencias también. Se las recordamos de paso, es Devs, la serie que recordó Esteban, El Cuento de la Criada por Kurt y la serie Tiempos Mozos por parte de mía. Esperamos que sean de su agrado. Y con esto nos vamos despidiendo.
Sí, ahora empieza a sonar la música de fondo, así que nos despedimos. Muchas gracias de nuevo a Esteban.
Yo me abotono la chaqueta y voy saliendo, ¿ah?
¿Eh? Sí, adelante. Vaya nomás, que no se le vaya a pasar el Uber. Hasta aquí lo dejamos, queridos y queridas auditores y auditoras. Esto ha sido Humor y Fe.